7:45. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, a quienes nos siguen a través de Facebook, a quienes nos siguen a través de nuestra página web. Esperen además al final de Hora 20 un minuto con, descúbralo usted, a través de nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube y en la página de Caracol. Saludo a nuestros invitados. Hoy están con nosotros varias personas que además son noticia y por lo cual, porque vamos a hablar de temas importantes, definitivos, por eso está con nosotros el César Rodríguez, director y cofundador de Justicia. César, ¿cómo está?
Bien, Diana, buenas noches. Buenas noches a los compañeros de panel y la audiencia de Hora 20.
Entonces, arranquemos con la primera noticia. A partir de hoy, ¿usted es conjuez en la Corte Constitucional en qué caso?
No, yo he sido conjuez, Diana,
hace
en
rato,
varios
sí.
casos, sí, ya.
Pero en el caso de ahora es un caso pues particular e importante.
Sí, digamos, lo que se ha informado es lo que ha venido pasando, y es que un caso importante, que es la tutela que presentó el magistrado Alberto Rojas para su permanencia en la propia Corte Constitucional, viene siendo discutido. Yo no soy conjuez para el caso de fondo, sino para los impedimentos que algunos magistrados han presentado en relación con su participación en la decisión sobre la permanencia o no de uno de sus compañeros de corte.
O sea, para definir los impedimentos que han presentado los compañeros de corte en el caso de la tutela que colocó el magistrado Rojas para mantenerse en el cargo.
Así es, el punto más amplio e interesante, creo yo, para la audiencia, es que la Corte Constitucional viene haciendo un esfuerzo por mantener su imparcialidad. Los magistrados intentan en asuntos que los pueden tocar a ellos mismos, por ejemplo, recuerden lo que hizo un buen número de magistrados en la sentencia o en la decisión que llevó a la sentencia sobre el acto legislativo, la reforma constitucional de equilibrio de poderes. Varios dijeron, a mí me afectaría ese mecanismo del Tribunal de Aforados que viene en esta reforma, entonces yo prefiero excusarme.
Y aquí me cuenta un magistrado que estuvo en sala con usted y que resultó siendo un gran conjuez. ¿Ya votó?
Sobre
usted.
Sí, hoy hubo sala, sí.
Sí. Muy bien. Pues, y la otra noticia es otro panelista que es Juan Carlos Flores, Juan Carlos Vélez, ex senador.
Somos los Juanes esta
también,
noche.
Los Juanes. Ex senador, candidato también en Medellín a la alcaldía, directivo del Centro Democrático, y la noticia es que es ahora el gerente del no, de la campaña del no en el plebiscito del uribismo. ¿Cuándo lo nombraron?
Diana, muy buenas noches para usted, para todos los panelistas, los oyentes. Bueno, desde la semana pasada hemos venido ya trabajando en la organización de una estructura que nos permita contar con un equipo orientado principalmente a manejar el tema de la publicidad, las comunicaciones, los aspectos jurídicos y algo muy difícil, que es la consecución de recursos para la campaña del no.
Me dicen que ya tiene básicamente organizado el comité. ¿Quiénes lo conforman?
No, aquí hay dos etapas. La primera etapa es una fundación que es la que se va a encargar de impulsar en esta precampaña todo el tema del no al plebiscito, y una vez se tome la decisión por parte del Congreso de la República de adelantar el plebiscito, se crea un comité promotor. El comité promotor lo crea el Centro Democrático, entonces en esa segunda etapa ya estaríamos en campaña. Ahora estamos es en la precampaña, como está, entiendo, las personas que hacen parte del sí.
No les vaya a pasar lo del comité promotor de la reelección.
No. Eso es otra cosa muy diferente. Este es un comité promotor del plebiscito.
Todos están obligados a una noticia acá, por lo que pues no pueden quedarse atrás de Juan y de César. Entonces, Juan Carlos Flores.
No, muy buenas noches, un placer estar aquí. Muchos Juan esta noche. No, la noticia para mí hoy es el paro cívico del Chocó, que ustedes resaltaban aquí.
Y ya lo vamos a analizar, exactamente.
Uno de los datos, en esta trocha, porque eso no es una vía, Juan Carlos Vélez la conoce bien, entre Medellín y Quibdó, en los últimos 7 años, 7 personas han perecido. digamos, y esta es una ignominia, y además es todos los gobiernos, ningún gobierno le ha apostado duro a interconectar el Chocó, ni a través de esa vía, ni a través de la vía que debería conectar.
Cien personas
en 7 años. 100 personas han perecido en esa vía. Esa vía, cuando se habla de que la vía más peligrosa del mundo es la vía
esta que comunica, que va de dónde a dónde,
La Paz,
en la vía de...
Esta es la vía que comunica Medellín con Quibdó, que es una vía central para la economía chocuana, para la vida social chocuana, además porque una parte de los chocuanos tienen familias que trabajan en Antioquia, en Medellín hay mucha gente chocuana trabajando. Esa es una de las reivindicaciones de este paro cívico que uno no puede sino apoyar y esperar a que Colombia se reivindique frente a la población del Chocó.
Ya vamos a hablar de ese tema. Doctor Lewin, su noticia, y muy buenas noches. Juan Esteban Lewin.
Muchas gracias, Diana, muy buenas noches a todos los compañeros de panel, a la gran audiencia de Hora 20.
¿De qué escribió esta semana en La Silla Vacía?
No he escrito todavía esta semana, aunque estábamos muy pendientes de la elección del Defensor del Pueblo y sacamos un pequeño perfil de...
Un infarto, ¿no?
Todo, no. Es decir, de verdad una película suspensa
tan reñida.
Sí, digna de Hitchcock. No, estamos preparando unas cositas, pero vamos a mantener la sorpresa por ahora de lo que estoy haciendo.
Pero había adelantado todo lo de Pretel, ¿no? Hace como 10 días, eso lo escribió usted en la silla.
Así es, que seguramente iba a pasar, vamos a ver mañana qué ocurre. Ahí sí hay un primer interrogante, si la sesión va a ser pública o no, si nos enteraremos de lo que ocurra o no, yo creería.
¿Y quién lo reemplaza si se va de aquí a marzo, no?
Exacto.
Claudia López. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches a todos los Juanes.
A los
Juanes y a César. Mil gracias por estar aquí, un gusto, y a todos los oyentes un saludo. Sin duda una semana intensa en el Congreso, en
movida.
El país, en el Chocó. Toda nuestra solidaridad con los ciudadanos del Chocó, que tienen toda la razón en manifestar esta inconformidad una vez más. Hace 8 días estábamos en Belén de Bajirá con la Comisión Afro del Congreso. Yo obviamente que no soy afro, ¿no? Fui como afro de corazón a acompañar esas causas, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer para sacar al Chocó. El Chocó no es de los chocuanos y el Chocó no es de los afros, el Chocó es de los colombianos. Y somos los colombianos los que tenemos que echar al hombro, al alma y al bolsillo esas regiones para sacarlas adelante.
Pues miren, tengo un ambicioso temario para ver si logramos analizar todo lo que ha venido pasando. Esta noche ponemos el foco en Hora 20 en el Senado por lo que pasó anoche en un revelador debate, tenso e intenso, y lo que puede pasar mañana, ahí mismo, donde habrá un juicio histórico en el juzgamiento del magistrado Pretel, y también analizaremos con nuestros invitados el paro del Chocó. Lo que pasó anoche en el Senado, vale la pena debatirlo aquí, esta noche, en una primera parte, porque se trata de un tema que pocas veces se habla con franqueza y porque, a diferencia del insulto anónimo de las redes, tuvo rostro y marcó diferencias conceptuales importantes. El debate a la ministra Gina Parodi, quien fue duramente criticada por sectores cristianos y por el uribismo, se movió en 2 campos conceptuales. El de sus detractores, que reiteraron que el contenido de las cartillas para la convivencia escolar es pura ideología de género, que releva de sus funciones a los padres de familia, y el de la ministra Parodi, que planteó, entre muchas cosas, que por ser gay la atacan. Y estas 2 posiciones en ese debate se reflejan en frases como la que dio la senadora María del Rosario Guerra, que dijo que el Ministerio de Educación y la Corte Constitucional sobrepasaron sus competencias en cuanto a la formación de los niños, lo que contrasta con lo que la misma ministra planteó. Abro comillas, la verdad es que la identidad de género la convirtieron en una supuesta ideología de género porque a una lesbiana le correspondió cumplir el fallo de la Corte. El debate sobre el contenido de las cartillas ya lo hicimos en Hora 20, y lo que queremos hoy solamente es mirar si a partir de estas diferencias de fondo se pueden lograr consensos mínimos, como lo plantea en La Silla Vacía precisamente Lewin, Cecilia María Vélez, la exministra. Pero antes, Claudia, porque usted estuvo allí, conclusiones y aportes, si creen que los hubo de este debate, ¿qué ha quedado claro en esta confrontación y qué de constructivo deja?
Yo creo que mucho, Diana. Yo la verdad celebro que estos debates se den en el Congreso, se den con altura. Yo creo que los ponentes hicieron un buen debate y plantearon sus argumentos con tranquilidad. Yo creo que fue un debate franco. O sea, aquí escuchamos cosas desde ustedes, los anormales, a los que toleramos, pero no reconocemos como iguales ante la ley. La gran franqueza de la senadora Nidia Osorio, del Partido Conservador. Si hay que acabar con el Estado laico, pues acabamos con el Estado laico, dijo la senadora Vivian Morales, una gran franqueza. Y otros dijimos que creemos en el valor de la dignidad humana, de ser iguales ante la ley, y que creemos que eso protege a las diferentes fes y religiones. La senadora Vivian, que hace 50 años hubiera sido excluida en este país confesional en el que solo se reconocía la fe católica. Y yo creo que ese es un gran valor y un gran avance. Y aquí hay yo lo decía Diana y lo reitero hoy, y me parece que fue evidente en el debate de ayer, y por eso creo que fue constructivo, porque evidentemente solo el diálogo tiende puentes, solo el cruce de argumentos respetuosos nos permite encontrar caminos de salidas en medio de las diferencias, que siempre tendremos en este tema y en muchos otros. Este tema es un tema además que despierta, que implica transformaciones culturales muy profundas, que implica lidiar con prejuicios, con temores, y eso tenemos que reconocerlo, en vez de decirle a los unidos homofóbicos y a los otros oscurantistas, pues así no vamos a llegar a ninguna parte, digamos. Tenemos que entender legítimamente los temores y prejuicios de los otros y tratar de encontrar un diálogo constructivo ante lo único que podemos ser iguales, que es ante la ley y el tratamiento que nos dé el Estado. De manera que por doloroso que haya sido, por difícil que sea escuchar frases que uno dice, pero esto es un debate en qué siglo, digamos, pensamos algunos. Me parece que fue constructivo plantearlo, que fue constructiva la franqueza, y que en todo caso quedó claro que aquí el lío no es de cartillas. Cartillas que dicen lo mismo que dicen las cartillas de UNFPA este año, están publicadas por el Ministerio de Educación desde el año 2008 y se han distribuido en todos los colegios de Colombia, y se han hecho más de 5.000 talleres con esas cartillas desde hace 8 años hasta hoy. De manera que el lío aquí no es de cartillas. De hecho, mi recomendación a la ministra es reimprima las que hizo el presidente Uribe, me parecieron extraordinarias. Hablan de lo mismo y explican lo mismo, la diferencia entre sexo, género, identidad de género, etcétera, como una construcción social no natural, textualmente lo dicen. De manera que aquí el lío no es de cartillas, es de entender que estamos en un proceso de transformación cultural de dos visiones de país distintas, unos que reconocen solo una familia, solo una fe, solo una manera de hacer las cosas, y otros que creemos en la diversidad y en la igualdad entre la ley. Y tenemos que lograr ponernos de acuerdo.
Juan Carlos Flores, su opinión sobre lo que ocurrió.
Sí, yo creo que, digamos, a mí me gustó mucho el titular de hoy de la silla vacía que usted mencionaba, la entrevista a la rectora de la universidad, Jorge Tadeo Lozano, y exministra de Educación, exsecretaria de Educación además de Bogotá, una estupenda secretaria de Educación de Bogotá, en la que dice, qué bueno que finalmente todo el mundo esté hablando de educación. Y yo creo que eso es fundamental, porque en Colombia raras veces la sociedad en general discute el tema de la educación. Por ejemplo, nos debemos como sociedad un debate sobre la inequidad que significa que los colegios públicos tengan jornada partida, y que solamente hasta después del año 20 y tantos, y en el caso del campo hasta el año 30 y pico, se está planteando el Estado como un objetivo el que exista jornada única. Ni siquiera en Bogotá, con los inmensos recursos, Diana, que tenemos en Bogotá, tenemos jornada única. Entonces, yo celebro que tengamos un debate sobre cómo los colombianos quieren que sean educados sus hijos. Hay una cosa, digamos, que yo creo que ojalá lográramos sacar del debate. Es decir, en un debate, si el debate lo da un hombre, y si el hombre es heterosexual, pues nadie le acusa de ser heterosexual, ni se desgarra las vestiduras, ¿cierto? Ni increpa, es que este señor que está hablando allí es heterosexual. Entonces, yo creo que si los debates lográramos iniciarlos en Colombia, liberándonos del fisgoneo en la vida íntima de las personas, cuando esa vida íntima además no tiene que ver con su vida pública, porque si alguien involucra su vida íntima con la vida pública, ya es otra cosa. Y luego, frente al debate de ayer, yo creo que, digamos, recordemos que este debate empezó por un camino equivocado, porque la ministra, que tenía elementos muy valiosos para salir a decirle a la sociedad, miren, es que aquí tenemos unos problemas de matoneo terribles en los colegios, tanto públicos como privados.
La cifra que acabamos de dar, solo en Bogotá, en los juzgados de Palo Quemado llegan 15 denuncias por matoneo diarias.
Así es, y eso estamos hablando, digamos, no siempre es matoneo por razones sexuales, es simplemente cualquier cosa. Hay una violencia muy grande en nuestra sociedad que termina reflejándose en los colegios. En Bogotá, más del 19% de los colegios, más de 70 colegios niños están en condiciones completamente críticas. Eso debería ser una razón de un debate inmenso por drogas, por violencia, por entornos, por pandillas, porque atracan a los niños llegando, porque atracan a los niños saliendo. Entonces, de lo de ayer yo rescataría, digamos, que hay un, insisto, inicialmente el ministerio tenía una opción de oro, creo que la ministra se equivocó, se asustó en el tratamiento que le dio a esto inicial. Por supuesto, también hubo una, se infló de parte de los opositores al gobierno lo que estaba ocurriendo en este debate. Digamos, hubo una, digamos, la ministra no habló con la verdad y del otro lado, no todo el mundo, hubo una inmensa desinformación. Pero los papás tienen derecho a saber cuáles son las políticas públicas frente a los colegios públicos. Los mismos rectores tienen derecho a saber qué es lo que el ministerio está pensando frente a los manuales de convivencia. Porque recordemos que los manuales de convivencia son autónomos de cada colegio.
Así es.
Es decir, eso no los puede dictar el Ministerio de Educación como si fuera una Corea del Norte. Entonces, yo creo que el debate se inició no de la manera más prometedora, pero ojalá lo encaucemos de manera prometedora.
Doctor Vélez.
Bueno, yo pienso que Colombia ha tenido una transformación frente al reconocimiento de la comunidad LGTBI en los últimos 10 años muy importante. Hay leyes hoy que sancionan la discriminación contra la comunidad LGTBI, eso no existía.
¿Y cualquier forma de discriminación?
Recuerdo cuando entró yo al Congreso, año 2007, 2000, sí, más o menos, hubo una discusión frente a los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales, o algo que en su momento la mayoría del Congreso votó en contra, y que hoy, digamos, el tema de los derechos patrimoniales se ha venido aceptando. Hay unos puntos, hay unos temas que de pronto todavía esta sociedad conservadora, que es la nuestra, con una justicia muy liberal y con una Corte Constitucional muy liberal, no ha aceptado todavía en debida forma, aunque ha avanzado mucho la aceptación del matrimonio entre parejas de mismo sexo, y sí ha habido una negación grande a la adopción de niños por parejas de mismo sexo. Me parece que se ha avanzado con mucha rapidez y se ha venido corriendo mucho. Creo que las cartillas lo que generaron fue una reacción ya de estos sectores mayoritarios en el país que son influenciados por la Iglesia Católica, por las iglesias cristianas, y que dijeron no más. Entonces, del debate yo rescato las conclusiones, lo que dice Juan Carlos Flores es hay que constituir consensos, hay que empezar a establecer diálogo entre esas dos comunidades, la liberal, que es representada principalmente por las altas cortes, por el Congreso de la República, y la conservadora, que es la mayoría de los colombianos, que tiene una representación muy marcada por parte de las iglesias. Entonces, creo que la gran conclusión es que hay que establecer unos puentes de diálogo y buscar que ese tipo de decisiones, por ejemplo, como una cartilla de esta índole, ya para la cosa, cuando se vuelva a construir, se tiene que hacer producto de un consenso. Es tan claro que el mismo presidente de la República le tocó, viendo la reacción tan impresionante de una mayoría, yo no sé, podríamos denominar una mayoría de colombianos, le tocó madrugar al otro día de las marchas, hablar con los jerarcas, los altos jerarcas de la Iglesia Católica, a decirle, no señor, la propuesta de la ideología de género no se ha ventilado, nosotros estamos hablando de otras cosas. Nosotros los llamamos una reculada, sí, echada para atrás.
Se pide consenso para la construcción de ese tipo de cartillas, muy bien. Lo que quiero preguntarle es, ¿el uribismo qué dijo hoy después de que la ministra de Educación revela que en el gobierno del expresidente Uribe se estaba haciendo la misma cartilla o una cartilla similar precisamente para buscar que en los colegios se respetara la diversidad sexual y se respetara pues la diversidad en todo sentido?
Sí, las palabras del presidente Uribe ayer fueron muy claras al respecto. En primer lugar, las cartillas de que se elaboraron en su gobierno no generaron la reacción ciudadana que generaron las que se elaboraron en este gobierno.
Lo que comprobaría entonces que generan segundo, esto por ser la ministra.
No. Segundo. Lo que yo le entendí al presidente, porque él fue el que planteó ese tema, yo no tuve que ver pues nada con la elaboración de esas cartillas, y en ese gobierno no hice parte del ejecutivo, pues en esa instancia. Entiendo que se hablaba a diferencia de lo que dicen estas cartillas, es que los jóvenes del grado 10 en adelante, pues pueden determinar o definir su sexualidad. Lo que yo entiendo es que en estas cartillas del Ministerio de Educación, de la doctora Elena Parodi, hablan que desde los niños mismos, porque el sexo, digamos, se empieza a definir en esa primera etapa de la infancia. Entonces ahí es donde viene la gran reacción de las de esta ciudadanía que se expresó la semana pasada, porque no está de acuerdo en que en los colegios existen unos manuales de convivencia donde les digan a los niños que ellos no son niños ni niñas, sino que eso ellos lo van a determinar en el transcurso de su vida. Entonces esa es la diferencia con lo que se planteó en el gobierno del presidente Uribe.
No, pero pues, eso no es cierto, la cartilla demuestra que eso no es cierto.
A ver, la cartilla no dice eso, pero digamos hoy no estamos en esa discusión. Lo único que sí quiero plantear es que digamos ya a los en décimo, pues ya han matoneado de décimo para atrás, ¿no? Entonces ahí la dificultad es que si uno enseña a partir de décimo, dicen los expertos que no se habría evitado lo que ocurre. Pero bueno, conclusiones, sigamos. César.
Sí, yo creo que esto es una señal de que Colombia se está volviendo un país más normal. Esto es un debate que debería ocupar la misma cantidad de tiempo que estamos dedicándole aquí, la misma cantidad de titulares de prensa que ha recibido en la última semana, uh-huh. Como lo que ha recibido durante 5 décadas el conflicto armado. Eso significa que el posconflicto ya está comenzando a funcionar, que estamos hablando de las cosas que las sociedades normales debaten, porque no todas las personas piensan igual, y ciertamente no piensan igual en relación con cuestiones tan delicadas y tan sensibles como la educación de los niños, como las creencias religiosas, como las reglas de convivencia y de diversidad de una sociedad. Entonces yo creo que, como decían mis compañeros de panel, esta es una buena señal. Y yo también vi, yo oí el debate y me parecía que en términos generales, primero que el Congreso tiene que reivindicar ser un espacio para dar ese tipo de debates. Es decir, el debate no se puede dar solamente en hora 20, ni en los blogs, etcétera, se tiene que llevar al Congreso. Porque precisamente por eso es que la Corte Constitucional le ha tocado dar los debates que el Congreso no ha querido dar en relación con los matrimonios de las parejas del mismo sexo, en relación con la adopción, etcétera, etcétera. Creo que el tono que ha adquirido esta semana el debate es mucho mejor que el de la semana pasada, y ahí sí creo que hubo un momento en el debate ayer donde el senador o el congresista Ever Bustamante interrumpió a la ministra Parodi y le dijo: no hablemos de su orientación sexual porque ese no es el tema. Pues por supuesto que es el tema, por supuesto que es el tema. Ella no habría recibido esos ataques tan personales, tan virulentos, si no fuera lesbiana. Por eso creo yo, y estoy de acuerdo con Juan Carlos, que hay que aprender a excluir ese factor del debate. Y por último, y una cosa que sí me preocupa de todo esto, porque sí hay, yo leo, y no hay que ser gran analista político para ver un cierto oportunismo político de los sectores contrarios al proceso de paz. La semana pasada no alcanzó a haber una especie como de conexión en esas marchas entre la resistencia a la cartilla y la movilización por el no. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente desligar esas cuestiones. Una cosa es la paz, otra cosa es si los niños o niñas tienen protección en los colegios, y esto se desarma a través de la serenidad en el debate. No sé si ustedes leyeron un artículo muy bueno que escribió el director de la escuela del Colegio del Cuerpo en El Espectador.
Maravilloso.
Colombia Marica se llama. Sí. De lo mejor que yo he leído últimamente, y él mostraba cómo la actitud machista de ciertos sectores políticos se traduce directamente en homofobia y a la vez en cierta visión sobre la paz, porque al fin y al cabo claudicar frente a las FARC no es de machos y de berracos.
No, para ya se ha dicho casi todo. Yo resumiría en que me parece que es maravilloso que que tengamos una verdadera democracia, porque eso es una democracia, un lugar donde en el Congreso se debaten asuntos de fondo, digamos, de decisión de la sociedad. Pues me parece, digamos, que es un paso adelante muy grande. A mí me queda el interrogante es hasta pues, si esto va a cambiar un poco en la línea de lo que decía el doctor Vélez. El ritmo de los logros y las conquistas que se ha logrado para la igualdad, sobre todo para los LGBTI, aunque no solamente, porque yo sí creo que uno ve unos debates y una oposición fuerte a esos logros, y yo creo que eso nos va a cambiar un poco a lo que estaba acostumbrado, sobre todo los que tenemos unas posiciones más, digamos, progresistas o liberales. Entonces yo creo que ahí va a haber una nueva etapa, pero yo creo que bienvenida si esa etapa permite que los debates se den de frente, se den encima de la mesa y avancemos en este en esta democracia, digamos, deliberativa.
Ahora, Diana, al respecto, es decir, yo creo que, digamos, la sociedad colombiana no puede seguir teniendo debates que se toman en un escenario tan estrecho como el de la Corte Constitucional.
Exacto. Sí,
eso. Probablemente eso fue bueno en algún momento, pero el lío es que los derechos que no se conquistan como resultado de una serie de amplias luchas, como resultado de acuerdos políticos que unen a unas fuerzas y hay otras que se ponen en disidencia a esos acuerdos, esos derechos pueden resultar siendo muy espurios. Entonces yo creo que, digamos, lo que estamos viviendo en Colombia es que estamos aprendiendo a sincerar lo que pensamos. Eso es muy importante en Colombia, porque en Colombia en el debate público muchas veces no se sinceraba la posición. Una persona era de extrema izquierda y se encubría de una cosa que no era. Una persona era de extrema derecha y se presentaba como una cosa que no era. Entonces yo creo que aquí hay un desafío muy grande, y es, planteaba Juan Carlos Vélez, que Colombia está dividida entre una Colombia liberal y una Colombia conservadora. Quizás no es tan extremo, quizás también hay un sector intermedio que mira y dice, bueno, yo recojo la protección a las comunidades minoritarias, la respaldo, dice mucha gente, pero tengo mis dudas frente al tema de la educación. Y eso es una democracia. Uh-huh. Es decir, si nos quedamos solamente en los extremos, pues Colombia nunca logrará concertar salidas, concertar aspectos en los cuales, aunque tengamos diferencias, uno diga, es que en la educación de los niños tiene que participar la comunidad de los papás. Esa comunidad tiene que meterse, no puede llegar a que entregar los hijos a los profesores y después a ir a reclamar a los profesores por lo que no fueron capaces de responder como padres. Entonces, yo creo que sería muy bueno para Colombia, mucha gente dirá, pero ¿qué le pasa? Que se redujese el poder de toma de decisiones sobre aspectos tan fundamentales de unos señores muy importantes, pero que son una minoría en la Corte Constitucional, y que este debate realmente se diera en el Congreso.
Eso está claro que es muy, muy positivo, pero yo también creo que es que aquí se están abriendo varios frentes, digamos, que van a ritmos muy distintos. Es decir, yo creo que qué maravilla, como decía Cecilia María, que ahora todo el mundo está tan involucrado en la educación, tan preocupado por la educación, por la calidad de la educación, si va a haber jornada única, si no va a haber jornada única, cómo es el manual de convivencia. Extraordinario. Y en eso yo estoy segura que vamos a avanzar, vamos a concertar cosas, va a calmarse, digamos, un poco desde la prevención y el prejuicio hasta el oportunismo, y vamos a encontrar unos puentes. Pero hay otras cosas que están pasando que son francamente peligrosas. Es decir, que era parte de lo que yo decía ayer. O sea, aquí hay unas mayorías conservadoras y religiosas que salieron de frente, sin tapujos, con toda franqueza, a decir desde la semana pasada, y lo reiteraron ayer, no aceptamos su igualdad. Hay una minoría aquí que es la minoría LGBT, de esa, no estamos hablando de las mujeres, no estamos hablando de los afros, no estamos hablando de los indígenas, de esa minoría en particular no aceptamos que sean iguales ante la ley. Y vamos a promover un referendo para derogar por lo menos dos de los derechos que la Corte Constitucional y la Constitución les ha garantizado, porque no creemos en nuestra fe que ustedes tengan derecho a existir. Bueno, eso es peligroso, digamos.
Pero claro, todos los católicos piensan así, todos los cristianos piensan así.
Pero es que hay una, Juan Carlos, yo no estoy diciendo que haya una generalización de que todos piensen, estoy diciendo hay unos sectores de iglesias cristianas, de iglesia católica y conservadores que decidieron volver esto a una causa política y la están impulsando con las mayorías. Ya veremos hasta dónde llegan. ¿Por qué me parece peligroso? Porque yo creo que el fundamento de una democracia, digamos, ya olvidémonos de la igualdad en particular o la protección de una minoría o una mayoría, el fundamento de una democracia es que todos nos reconocemos por ser humanos como iguales y libres, por ser humanos, no por ser ni gordos ni bajitos. Y esa igualdad, esa igualdad en la dignidad humana es la que nos permite ser iguales ante la ley, para que cualquier ciudadano tenga su propia fe, cultive su propia religión, lo que sea. Pero hay una diferencia muy importante entre que yo diga, yo solo creo en este tipo de familia, voten por mí, perfectamente legítimo. Yo solo creo en este tipo de fe y de familia, vengan a mi templo. Y otra cosa es que yo diga, ahora unámonos contra los que no tienen este templo y esta visión de familia para excluirlos a ellos de unos derechos de la sociedad democrática.
Pero eso está por verse, digamos, cómo reacciona la sociedad. También es parte del debate.
Lo viste la semana pasada. Eso es parte del debate.
Se le entreguen a la
sociedad. Pero es que para eso precisamente existen los límites constitucionales. Juan Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que he estado cerca de la Corte Constitucional y he estudiado mucho tiempo. Yo creo y he escrito en varias columnas que el movimiento LGBTI y los otros movimientos sociales en Colombia se tienen que acostumbrar a hacer política, a hacer, hacer movilización, y hay una movilización importante. Yo acabo de venir aquí siete cuadras al sur de donde estamos, acabamos de pasar justamente por una vigilia que contrasta en tono y en lenguaje con las marchas de la semana pasada, justamente con la idea de que el movimiento por la igualdad y la diversidad sexual está poniéndole, digamos, movilización. Eso es lo que debe pasar en una democracia normal, pero en todas las democracias constitucionales hay límites. Yo sí creo que esto, entiendo la afirmación de Juan Carlos en relación con el involucramiento de los papás, pero incluso lo que digan los papás tiene límites. Si los papás de un colegio dicen es que está bien matonear a un muchacho como Sergio Rego, eso es impermisible, y para eso están
pero es que
las cortes, están las cosas.
Claro, pero entonces...
Juan Carlos Vélez.
Pero en ese marco
entonces,
el debate
mire,
es bienvenido, y debe ser bienvenido.
Juan Carlos Vélez.
Continuando con lo que yo planteaba ahora, yo he sido crítico a las decisiones de la Corte Constitucional, porque me parece que desafortunadamente frente a este tema en particular no han interpretado lo que piensan las mayorías.
Es que la Corte, no, su oficio no es interpretar lo
que piensan las mayorías. Sí, pero sabe que ese es un debate muy interesante que está tocando Juan Carlos Vélez, pero me parece muy importante el debate que está tocando, porque para muchos en el fondo de ese debate ha quedado algo allí, y es lo que se llama ahora la dictadura de la Corte Constitucional, y vale la pena analizar que en su posición ese no representa tomar, fallar de acuerdo a lo que las mayorías están esperando, no es la labor de la Corte. Pero oiga pues lo que dice el doctor Vélez.
Por eso, entonces la Corte Constitucional toma unas decisiones, como vengo diciendo, lo que va en contra de lo que piensan las mayorías. En el Congreso de la República se ha debatido en varias ocasiones, por ejemplo, la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Yo era parte de la Comisión Primera del Senado, y allá por mayoría se votó negativamente, y si lo llevábamos a la plenaria del Senado, pues obviamente allá también iba a ser negada esa posición. Como la Corte Constitucional siguió insistiendo, pues ni no midió las consecuencias de ese tipo de decisiones, pues obviamente lo que pasó la semana pasada puede haber sido reacción de todas esas decisiones que últimamente se han venido dando.
Sí, no, en parte es eso, en parte es que unos sectores de la sociedad legítimamente dicen,
pero mire, por ejemplo, Vivian Morales sale a recoger firmas para echar para atrás dos decisiones de la Corte Constitucional, y recoge 2.600.000 firmas. Oh, es que eso es una... Y seguramente si eso sale a referendo y se aprueba el referendo, eso va a ser aprobado por la mayoría.
2.600.000, mire, ahí hay un tema...
Ilustremos un poquito cómo funciona la democracia.
Perdóneme, 2 millones, quiere uno conseguir 100 amigos en una lista, pero bueno, les quiero preguntar, después de lo que él ha dicho, ¿logró el gobierno y la ministra librarse de un debate desgastante, necesario, importante que está sobre la mesa, o lograron vender o revelar los de la derecha y opositores que no están dispuestos a llegar a un consenso sobre este tema? ¿Y cuál de los dos sectores creen ustedes que ganó aquí? Porque a partir de ahí es que debemos establecer si vale la pena continuar con el debate de la forma como se está dando, o de qué otra manera darlo.
No, yo creo que aquí todo el mundo ganó, la verdad, porque pudo exponer sus posiciones, porque pudo decantar, digamos, que hay intereses, que hay prejuicios, que hay posiciones diversas, y que vamos a tener que encontrar un camino para arreglarlo. Pero lo que sí es claro es que durante 18 años, Diana, ciudadanos y congresistas le han presentado al Congreso iniciativas para que sea el Congreso, que es el foro de la democracia, el que reglamente estos temas relacionados con la igualdad, y el Congreso se ha negado.
¿Y la Corte
se ha negado? Entonces la gente, como la Constitución no es de papel y los derechos no son de papel y no son retórica, sino que son para ser protegidos, para eso está la Corte, por eso, por ese bloqueo institucional en el Congreso, es que la gente ha usado la tutela para que les protejan sus derechos, y la Corte ha terminado pronunciándose. Entonces yo estoy de acuerdo, si no queremos que la Corte haga esa labor, entonces demos los debates en el Congreso, y por eso lo que pasó.
Hago la pregunta, con contenido político.
¿Cuál es su pregunta?
Les reformulo la pregunta ya políticamente y directamente.
Aquí me preparo.
Esto que ha ocurrido deja a la ministra, en opinión de ustedes, pues muy bien, luego de escucharla en el Congreso y a pesar de el mal manejo que algunos han planteado que tuvo al principio, pero salva al gobierno de lo que ha recogido en el ambiente general de la población, de los opositores, de cara a un momento como el que vive en el plebiscito?
Le tengo mi respuesta, digamos. Yo creo que la ministra no ganó ante la mayoría de la ciudadanía, digamos. La ministra salió muy bien librada frente a los convencidos cercanos a la posición que tiene la ministra, digamos, lo hizo bien. Pero el resto de la gente no va a cambiar por eso. De hecho, pues por eso al presidente le tocó salir a recular y reunirse con los curas y decirles y estar preocupado por lo que iba a pasar con un cambio de los religiosos. De hecho, hoy creo que es en la silla vacía que leí que el director de Libres, que es un movimiento cristiano importante,
que tiene un concejal,
tuvieron candidato a la alcaldía, pues se retira de la coalición a favor del plebiscito. Pero digamos, a lo que voy es... Yo creo, Diana, que en el fondo lo que está, digamos, lo que está en el trasfondo de su pregunta es luchas que solo se ganen en el forcejeo judicial tienen un inmenso riesgo de perderse políticamente. Digamos, en Colombia también hay que aprender, sé que es difícil, por supuesto no es nada fácil, una parte de nuestra sociedad es intemperante, una parte de nuestro carácter es absolutamente intolerante, queremos barrer al contrario del mapa, pero ¿dónde se aprende a hacer democracia? En la democracia misma. Entonces, las minorías estarían completamente equivocadas si piensan, o cuando uno es minoría, si uno piensa que ganando las luchas en el reducido cuadrilátero judicial va a ganarlas también políticamente. En muchos casos se ganan primero las luchas políticamente y luego se ganan judicialmente. Pensemos en la historia de los Estados Unidos, la lucha contra el racismo. Las dos cosas se combinaron. Hubo movilizaciones sociales, y qué movilizaciones sociales para que la justicia se moviera de puntos muertos.
El año 54 fue la sentencia en el caso Brown y el año
66. Sí, pero después hubo que salir a ganarle a las calles, en las calles y con marchas.
Totalmente de acuerdo, 12 años después.
Y con carcelazos y todas las cosas.
12 años después.
Y con garrotazos.
12 años después. Yo estoy totalmente de acuerdo con el punto de Juan Carlos, pero sí quiero hacer salvedad sobre por qué ha pasado esto en Colombia. No es que la corte, yo no creo que ninguna corte en el mundo quisiera, digamos, ocupar todo el espacio político y que los activistas encuentren en las cortes el lugar ideal para satisfacer sus reclamaciones. La gente utiliza aquí las cortes o la Corte Constitucional porque ven un sistema político embotellado, porque la Corte Constitucional le dio 2 años al Congreso para decir algo en relación con el matrimonio de parejas del mismo sexo, y el Congreso no hizo nada. Entonces, tenemos que aprender doble vía, a que la gente se movilice, a que el Congreso funcione, y que la Corte en consecuencia también, digamos, se reduzca sus funciones porque no va a ser tan necesario, ojalá.